hacer tres sesiones, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer está grabando, sí, eso. Con la misma sesión vamos a hacer uno ver la parte de disfunciones y otro ver todo el tema de las parafilias, ¿eh? Y vamos a ver casos. Espera que ponga esto en silencio. Es que han operado a mi mujer y por eso está la gente llamando a ver qué tal. Pero bueno, no, que la vengo ahora del hospital, por eso. Pero ha ido todo muy bien. Por eso, que si me ves un poco despistado, es por eso, ¿eh? ¿Vale? Muy bien, entonces recordar dos grandes bloques, ¿no? El tema de las disfunciones y el tema de las, ahí va, de las parafilias. Entonces, ahora está como muy en primer año todo el tema de las parafilias, ¿verdad? Y el otro día como venía que los agresores sexuales, aquí, espera, es un tema clave, ¿no? Y que visteis que hay más agresores sexuales entre gente joven que entre gente por encima de los 50 años que en Navarra. Lo cual ya es un dato, no tanto de poderío físico, sino de algo más, cultural o educativo, lo queramos decir, ¿eh? ¿Vale? Bueno, entonces son dos grandes bloques. Las disfunciones sexuales, recordad que es un área donde entra mucho la información que tengan las personas sobre la respuesta sexual, como, etcétera. Entonces, muchos de los trastornos sexuales, la principal intervención es la información. Luego habiendo, según la gravedad, menos número de personas que requieren tratamiento más intenso. Pero muchas veces el tema es la falta de información. Por eso, cuando trabajáis con una disfunción sexual, entre otras cosas, parece recomendable iniciar con evaluar qué información tienen las personas sobre la respuesta sexual, qué es esperable, qué no es esperable, etc. Muchas veces, por ejemplo, en las parejas, pues se ve, claro, la falta de información sobre que igual la respuesta sexual es distinta en el hombre y en la mujer, el ritmo me refiero. Y entonces eso no se sabe y joder, es que tengo el hombre el orgasmo antes que la mujer, eso crea, pero igual eso es normal, ¿vale? En el sentido de que, sin embargo, se ve como, ojo, ¿qué pasará? ¿Que no me quiere o qué? Por ejemplo. O muchas veces el tema de, yo creo, la ansiedad en estos trastornos tiene un componente clave, ¿no?, en el tema de las disfunciones sexuales. Y para que haya una respuesta sexual es necesario un estado emocional contrario a la ansiedad. Entonces es fácil condicionar ansiedad a la respuesta sexual de manera que eso frene el que haya deseo, frene que haya excitación, ¿entendéis? O hace que haya dolor, ¿no? Entonces a que se pueda convertir la propia respuesta sexual como un estímulo que favorezca que haya. ¿Vale? Bueno, área en la que resulta especialmente difícil establecer los límites sobre lo normal o lo anormal, en buena medida determinados por el contexto sociocultural, por mitos, por tabús, por leyendas, ¿no? Y entonces, a la hora de Master y Johnson, que eran un matrimonio, luego se divorciaron, que estudiaron de manera científica la respuesta sexual y entonces en un laboratorio de respuestas de sexualidad donde veían cómo la pareja es en funcionamiento, ¿eh? Y entonces dice, viendo las respuestas cognitivas, o sea, lo que la persona comentaba, y también medían las respuestas fisiológicas, ¿no? Entonces, hay que distinguir desde el principio entre trastornos debidos a la alteración de la propia respuesta sexual, que es lo que os decíamos, ellos. Y en general se pueden distinguir distintas fases en la respuesta sexual y ver qué alteraciones hay en cada una de ellas o los relacionados con la identidad sexual. Entonces ahí tenemos todo el tema, por ejemplo, de las parafilias, ¿no? Entonces fijaros todo el tema de la pederastia, ¿no? Está por ahí, ¿no? Todo el tema de el voyerismo, el froterismo, etcétera, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Recordar la respuesta sexual siendo intensa es fácilmente condicionable. ¿Qué quiero decir? Que son respuestas del organismo intensas y es fácil que se produzca un condicionamiento. ¿Vale? En los últimos 30 años, fuerte cambio respecto a la sexualidad. Entonces, primera adaptación de la conducta sexual en la mujer. ¿Os acordáis en la historia cuando veíamos a Freud? Decimos que en la época se entendía que las mujeres no tenían deseo sexual. ¿Os acordáis? Interés y liberación del sexo. Importancia de las relaciones sexuales satisfactorias. Ojo, que a veces ahí hay el error de o aquel que no tiene una respuesta sexual fantástica es que algo le falla. Y no, es que igual la respuesta sexual fantástica no existe o es algo, ¿entendéis? O sea, el mito de que tengo que... Y a ver si yo creo que tengo que, ya estoy tenso y eso favorece el que no rinda. ¿Me explico? O sea que ahí es el acceso a material informativo que hay de todos tipos, ¿no? Pues yo no sé si... O sea, a veces, si tú das, yo he visto en charlas donde se ha dicho frecuencia de relaciones sexuales, y ves que la gente se alivia. Porque a veces tú ves el, ¿no? No sé, igual ves demasiado expectativa, ¿no? Y, joder, ¿verdad? Interés científico, sobre todo también por el tema de poder intervenir y poder ayudar. Y luego la... dice la definición predominante de trastorno sexual, que es la experiencia subjetiva de malestar en relación de algún aspecto de la actividad sexual propia, se amplía para tener en cuenta comportamientos que generen malestar a la otra persona. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un voyerismo, pues también, ¿no? Si me estoy haciendo un sadismo, o si estoy aprovechándome de un niño, o también, por ejemplo, si dices, bueno, ¿cuándo es frecuente o no? O sea, ¿qué frecuencia, mejor dicho, tiene que tener la respuesta, el deseo o las ganas de relaciones sexuales? ¿O con qué tiempo empieza la eyaculación precoz? Pues también que ahí influye bastante en que la otra persona esté satisfecha, porque hay mucha variedad en frecuencia de respuestas sexuales y, claro, la idea es que haya una sentido una coordinación, es decir, que muchas veces, oye, es que son dos personas, no sé, se acaban de conocer, están en plena fase de adolescencia, no es lo mismo, pero igual es que el asunto es cuando no solo como criterio es que la persona se sienta bien, sino la pareja se sienta bien, ¿no? Vale, veremos un poco cuando veamos la eyaculación precoz, ¿vale? Dos conceptos, eso genético es el óvulo fecundado por un espermatozoide X o Y. No obstante, hasta la sexta semana no aparecen las gónadas. Dice, la acción del antígeno HI actúa sobre las gónadas en presencia del cromosoma Y, que hacen que se conviertan en testículos. Si hay cromosoma XX o no actúa el antígeno, se convierten en ovarios. Vale. Posiblemente es el andrógeno fetal el que regula la diferenciación sexual. Si están, se forman genitales internos masculinos, si no, femeninos. ¿Qué es el concepto de identidad sexual? Dice, para ser el parto son los factores ambientales los predominantes en la diferenciación sexual. Entonces vamos a ver trastornos de la identidad sexual. Dice, hacia los 2-4 años se desarrolla la identidad de género, muy resistente al cambio, dice, importante, regulará toda la conducta del niño y posteriormente del adulto. La conducta según la identidad de género es el papel o rol sexual. La imitación de aprendizaje social de modelos y el refuerzo del medio por comportarse como el modelo tiene función clave en el papel o rol sexual. Entonces hay gente que tiene el cuerpo de un sexo pero la identidad de otro. Por lo que es que yo tenga el cuerpo de un sexo, la identidad de ese sexo, pero me gusten los de mi propio sexo, que sería la homosexualidad. El trastorno de identidad es yo que yo tengo, creo que soy una mujer en el cuerpo de un hombre. ¿No? Dice, proceso de identidad sexual que se acentúa durante la adolescencia. Dice, la identidad sexual, el papel homosexual coge mayor importancia. Dice, importancia de las primeras experiencias sexuales en las preferencias sexuales. Clave en todo esto el condicionamiento clásico, ¿eh? Entonces, claro, las primeras experiencias sexuales igual han sido furtivas, ¿no? Con prisa, con ansiedad, que no te vean, que piensan al otro, o sea, muy tensas. Eso puede favorecer que a la respuesta sexual algunas de las fases se asocie a ansiedad o se asocie. O dices, joder, es que yo confié en esta persona y me fue muy mal. ¿No? Yo no sé ahora cómo, pero muchas veces había un componente importante con el alcohol en las primeras experiencias sexuales que podían favorecer que uno no funcionara bien y que hubiera dificultades. ¿Vale? Sí. Luego dice, las personas interpretan de forma, el ciclo de la respuesta sexual se interpretan de forma muy diferente las respuestas sexuales, pero en esencia la forma en que responde el organismo ante la excitación es idéntica. Entonces, Master y Johnson, ellos establecen unas etapas que luego cuando vemos la psicopatología no son exactas, la psicopatología añade alguna más. Y quizá trastornos de la meseta no añade, ¿no? Entonces, una división algo artificial para facilitar la comprensión del proceso, en algunos casos, incluso en la misma persona, puede haber cambios en el esquema general. También recordar que Master y Johnson se centraron sobre todo en cambios fisiológicos, ¿no? De ahí que no hubiera una fase de deseo. O sea, excitación, meseta, orgasmo, resolución. Todo está, pero no estaban mirando la parte de deseo. O tampoco te hablan de la aversión al sexo en relación al deseo. Lo que representante hace años, un chaval que tenía problemas de eyaculación precoz. Digo, joder, este hombre, ¿a qué hora empiezas tú a pensar en las relaciones sexuales que tendrás a la noche? Pues empezó ya a la mañana y estamos todo el día hablando, cada llego a la noche. ¿Veis? Entonces, la fase de deseo que decíamos no está en Master y Johnson, se ve necesaria a nivel clínico. Hay problemas de ausencia de deseo. O sea, habría fase de excitación, de meseta, de orgasmo, de resolución. Y luego el periodo refractario solo en el hombre. Es decir, que eso es una cosa donde a veces conviene informar, ¿no? De que hace falta un periodo para que se vuelva a poder tener relaciones sexuales. De meseta o mantenimiento decimos que conviene tenerla en cuenta, por ejemplo, o sea, hay mujeres, ¿verdad?, que van fase de orgasmo y se quedan en la de meseta, ¿no? También el hombre es más como una montaña, ¿no? Opa. Entonces, diferencias hombre-mujer pueden ser diferentes. La forma de desarrollo de las fases presenta diferencias. No hay periodo refractario en las mujeres. Es decir, ese chollo tenéis, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Y luego eso, el tema de... puede ser, el patrón fases en la mujer puede ser más variado. Patrón mujer con orgasmo múltiple pasa de orgasmos a meseta. Patrón 2, estación meseta sin llegar al orgasmo. Patrón 3, progreso discontinuo de estación a meseta. Cuando la fase de meseta llega rápido al orgasmo. Son, yo creo que conviene explicar qué es una meseta y luego explicar que dentro de la normalidad hay muchas cosas. O sea, ¿dónde empieza el criterio de anormalidad en la respuesta sexual? Importante cuando uno hay malestar o en uno o en la pareja. Creo yo, ¿no? O en la persona, pero si no. Entonces, estos distintos patrones conviene comentarlos, ¿no? ¿Eh? En el sentido, yo creo que son palabras o términos que están en el lenguaje común, lo que pasa es que no necesariamente bien entendidos, ¿no? ¿Vale? Por eso, a la hora de trabajar en sexualidad es importante evaluar qué conocimientos tiene la gente. ¿Eh? ¿Vale? Incluso entre la gente joven, ¿eh? Que parece que, pero no. Entonces, clasificación de trastornos sexuales, grandes grupos, parafilias, asociaciones sexuales, que veremos la semana que viene, y funciones sexuales, trastornos de identidad sexual y trastorno sexual no especificado. El trastorno de identidad sexual dice la asociación entre el sexo anatómico y la identidad sexual. Entre el sexo anatómico y la identidad sexual. Y que puede ser en niños o en adolescentes o adultos, ¿no? Entonces hay gente que se opera para igualar su identidad sexual con su género, ¿no? Y antes se Ha habido un cambio en el gobierno de Navarra a la hora de si tú quieres superar el sexo, tiene que haber un mínimo de evaluación psicológica, por si tú supone que fuera una decisión tomada por un momento de depresión o una decisión sólida. Pero esa evaluación la han quitado. Tú ahora quieres cambiar de sexo, está por ello. ¿Vale? No, es más fácil. No, que antes era necesaria una evaluación psicológica para estar seguro de que el que estaba diciendo cambiar de sexo, que es irreversible, en general, era alguien que lo tenía claro. ¿Me explico? Sí, se puede. Ahora no se hace la evaluación. Ahora tú vas y me quiero cambiar de sexo. Sí. Un poco hablarás, pero ya no es la evaluación de un psicólogo o de una psicóloga que te evaluaba. Yo suponte que esto sea, pues, en mitad de un delirio o en mitad de una depresión. En mitad de un delirio se darían cuenta, pero no, en mitad de una depresión y luego, como te arrepientas, eso no se valora. No, había un examen psicológico, claro. Si tú veías que la persona no estaba bien y decías, espera, ¿cómo es esto? Te acaba de dejar el novio y dentro de que a la mierda todo te cambias de sexo, espera un poco. ¿Entiendes? O de que ya estás oyendo voces que te están diciendo que cámbiate de sexo. Entonces ahí venía, ¿no? ¿Verdad? O sea, que ver un mínimo de valoración viene bien, ¿eh? Pero no lo hay. Entonces, claro, el riesgo es que luego te arrepientas y digas, joder, cago. ¿Por qué? Pues por presión social, por el tema este de que se veía como, no sé cómo decirlo, coartar la libertad, no sé cómo decirlo, lo han quitado, sí. Ok. Claro, pero esto no, ya no es abortar, esto es, porque bueno, el aborto es otra cosa, pero esto es asegurarte de que el que se va a hacer una cosa que es definitiva se lo haya pensado bien. Bien. Y luego, a veces hay personas con trastornos de personalidad que luego, ¿sabes? Funciona de manera impulsiva y luego se arrepiente, no tienen un problema de identidad de base, entonces esperamos un poco aclarar la identidad y luego decides, ¿no? ¿Entendéis lo que quiero decir?
Pero al final, yo no le había dicho que era
un chico
que también fue de las cirugías. Y luego, bueno, acabó mal el caso.
Claro, pues te digo que, digamos, aquí en Navarra no hay ningún problema para hacer una operación de cambio de sexo.
No, no. Era un chico, pero le dijeron como si fuera una chica y le dijeron cuando tenía 30 años.
¿Que era un chico?
Sí, porque tenía una, lo operaron mal, era judío, y era lo operaron en el tiempo.
Sí.
Eso, y había un psicólogo que decía que era lo mejor, no decirle nada.
Claro. No, yo creo que, o sea, que hay gente que, sí. Que se opere, pues sí, está en su derecho, ¿no? El asunto es que es una cosa pensada, ¿verdad? Bueno, parafilias eran intensas y repetidas fantasías sexuales, impulsos o conductas sexuales que generalmente implican objetos no humanos, sufrimiento, humillación propia o del compañero, o niños o personas que no consienten durante al menos 6 meses. Ahí está el fetichismo, el exhibicionismo, la pedofilia. Y luego, lo que vamos a hacer son disfunciones sexuales, que es alteraciones en cualquiera de las fases de la respuesta sexual. Entonces habría el trastorno de deseo, de excitación, de orgasmo, el trastorno por dolor y el trastorno debido a enfermedad médica. Fijaros, en el estado sexual está la impotencia en el hombre, en el orgasmo, la eyaculación precoz y la disfunción orgásmica. O sea, que no se llega o tarda mucho llegar o se llega muy pronto. ¿Vale? Entonces, la clasificación de los trastornos sexuales sería Por ejemplo, la homosexualidad, recordad que decíamos que los libros de psicopatología históricamente han sido hechos por consenso, no tanto por datos. O que progresivamente han ido teniendo más base en datos y menos en teoría. Entonces se incluía como la homosexualidad como patología, porque vamos a ver, pero ¿qué pasa que el homosexual, qué patología tiene? A no ser que tenga algún problema de que es marginado y se lo pasa mal por su... Y es un poco el DSM-2 aparecía, el DSM-3 como egodistónica y se mantiene como cuando el malestar, o sea, trastorno sexual no especificado, cuando el malestar es notablemente persistente acerca de esa orientación sexual. ¿Vale? Luego, la violación, incesto, acoso sexual no aparece como trastorno por dos razones, por no ser una parafilia y por razones sociales. ¿Vale? ¿No? Realmente, eso no es, o sea, la violación, eso pues es un delito. Y lo de la manada, pues es un delito. No, no hay otra historia, Que luego digas, es que yo tengo una disfunción, o sea, una parafilia, bueno, pues se trata. Pero, aparte hay que tratar el delito como delito, ¿no? Entonces, bueno, el CIE-10, recordad que no se entra, pero clasifica trastornos de identidad sexual, trastornos de inclinación sexual y trastornos psicológicos y del comportamiento, del desarrollo y la orientación sexual. Y ahí incluyen los trastornos de comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas, las disfunciones sexuales. Bueno. Entonces, vamos a ver, disfunciones sexuales, dice, trastorno en que los problemas psicofisiológicos dificultan la participación o la satisfacción en las actividades sexuales. ¿Vale? Entonces, se han propuesto diferentes sistemas de clasificación. Entonces, el de Master Johnson, el de Kaplan, y Labradora, que sabes, con este nombre propone una visión integradora. Dice, el SMJTR, cuatro grupos de SIO, excitación, orgasmo y trastorno por dolor. Y recordar si es de origen psicológico o psicógeno o psicológico y biológico. Por ejemplo, tú puedes tener una enfermedad que frene o que te cree dolor, ¿no? Es muy típico en los tratamientos de hormonoterapia para el cáncer, tanto el tamoxifeno como el inhibidor de aromatasa que produzcan alteraciones en la respuesta sexual, a la sequedad o por fluidez, etc. Que sea primaria o adquirida, o sea, en el sentido de que ha ido funcionando bien, pero he cogido miedo. Muchas impotencias se cogen por fallos una noche de borrachera o una noche de... Y ahí la adquiero. Generalizado o situacional. Me estaba acordando de una película de Woody Allen hace años que era todo lo que usted quería saber sobre sexo y no se te voy a preguntar. Era muy divertido. Una de las escenas era que tenía una... su mujer tenía eso, que el deseo sexual le aparecía únicamente en las tiendas de ropa, en los probadores. Era muy divertido. ¿Vale? Y luego... Ha de ser recurrente y persistente, no temporal. Y la inhibición sexual se incluye como trastorno. Fijaros que no hay una respuesta de Master Johnson en el sentido de un ciclo, hablando de deseo sexual, pero está ahí, ¿no? ¿Vale? O sea, que sea psicógena y biológica, ¿eh? O solo biológica. Es decir, cuando os decía el tamoxifeno es solo biológico. Otra cosa es que a partir de yo estar tomando unas hormonas funcionar peor, se puede favorecer que aún funcione peor, ¿vale? Entonces, trastorno de deseo sexual puede ser trastorno sexual inhibido o hipoactivo o trastorno por aversión al sexo. O sea, una auténtica fobia, ¿Pero y por qué? Pues porque me lo voy a pasar muy mal, ¿no? Te imaginaros que vuestro marido o pareja os pega. O que llega borracho, o que, ¿no? ¿Verdad? O puede pasar que tengas unas ideas de culpa muy, muy fuertes y eso puede favorecer que no te relajes, que no te lo pases mal, entonces aún te sientas mal culpable, diciendo, ojo, qué mala esposa o esposo soy o pareja, entonces aún te pongas mal culpable, más tenso, y se puede favorecer que al final el nivel de ansiedad y de malestar sea tan alto que le cojas aversión al sexo, ¿no? ¿Entendéis? Sí. Y luego de sexual inhibido o hipoactivo hay que ver también, por ejemplo, es propio en la depresión, ¿no? No estar, pero hay que ver también si hay otros factores que pudiera haber. Si yo, por ejemplo, he aprendido que la sexualidad es únicamente para la reproducción y ya he pasado la edad de reproducción, ¿no? O si hay que ver también qué factores puede haber. Por ejemplo, si tu marido ha engordado 30 kilos y llega oliendo a vino, pues igual baja un poco la cosa, ¿no? Digo yo. Entonces, claro, una cosa es lo normal y eso ya entramos en patología cuando se produce malestar o a la persona o a la pareja. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, el deseo de inhibido, sexual inhibido, es apatía sexual, dice, personas que no tienen apetito sexual. Entonces, parece increíble, pero es así. Y aparte, el mundo no solo, o sea, no es en un mundo solo de gente que esté mal. Oye, los ejecutivos, bueno, que si veis la película de Scorsese, que era terrible aquella, la del el lobo de Wall Street. Pero bueno, categoría problemática, difícil de establecer qué es normal, con qué frecuencia se experimenta deseo sexual. Cuando, yo hace tiempo que no veo una charla de sexo, pero me acuerdo aquí en charlas donde hablan de la frecuencia media de relaciones sexuales, es pues que la gente tranquiliza un poco, ¿no? Explico, yo no sé. Bueno, el programa este de Broncano, no sé, hay, en fin, ahí ves de todo, pero como viste ese otro día Amaral, cuando dijo que está de poco a poco, una vez o dos a la semana, de todo el auditorio que ¿no visteis? Pues sí, yo creo, no sé si lo hizo, sí, salió, porque ya tiene, es mayor que la gente del auditorio. Dijo que, no, esta época que tengo mucho trabajo a la semana, solo una o dos veces. Y todo, ¿qué? Todo el mundo, o sea, flipando, no sé. Entonces dice, son sus parejas quienes se sienten insatisfechas. Dice, el desinterés puede incluir toda conducta sexual, además del coito, masturbación, falta de fantasías. Propio de la depresión o propio de ambiente donde no hay. O cuando estás preparando los exámenes, no sé, si no tiene tantas fantasías como cuando está de vacaciones en la playa, digo yo. Es más frecuente en mujeres que demandan consulta y es muy frecuente en Estados Unidos. Y raramente van los hombres por esto, hombre, yo soy de por humillante, en cambio sí por impotencia. Entonces, si es general, dicen que es general o selectivo, primario o secundario, capaz de responder a los estímulos de la pareja o no, que incita a la pareja a tener relaciones sexuales o no, totalmente desinteresados que rechazan las aproximaciones de su pareja. O sea, realmente ya suena un poco ya si rechazas como un poco, ¿no?, a la aversión al sexo, ¿no? Y luego, o sea, hasta qué punto es capaz de responder o no, o sea, con la con el otro, bueno, pues pone interés, es cariñoso, cariñosa, etcétera, ¿no? Y por otro lado, se ha pasado algo, por lo que son primarios o secundarios, se ha pasado algo que te lo, que muchas veces es que va tan mal esto que he perdido las ganas, ¿no? ¿No? Entonces, reacciones del dice como un rechazo personal por parte de la pareja, o sea, ¿esta qué le pasa? No le gustó, o como algo normal en la mujer, cultural. Bueno, no sé si en todas las culturas, claro. Aquí se entiende que el hombre lleva el papel más inicialmente más activo, ¿no? Y la mujer decide. Bueno, exagero un poco lo que quiero decir, ¿no? Pero, o no sé si es así, o es que simplemente los hombres meten más ruido y ya está. Pero el problema es eso, o sea, no te gustó. Y claro, de ahí viene el tema también de, fijaros en los celos, a veces sucede una cosa que la gente no se da cuenta. En las celotipias, la gente igual bebe, eso hace que su deseo sexual propio baje, aparte que la persona que bebe sea menos atractiva y no se da cuenta de que todo eso favorece que su pareja no tenga deseo o interés y favorece que este me la pega con otro. ¿Entendéis? Entonces, causas orgánicas y psicológicas, el estado de ánimo depresivo, bajo nivel de autoestima, dijo, para enseñar este cuerpo, ¿no? Para la más, siempre voy a funcionar peor que los compañeros o compañeras, ¿no? La imagen corporal, decíamos, es que enseñar eso, enseñar este cuerpo ansiante, las relaciones sexuales y tal, es que no merece la pena, ¿no? La pérdida de intimidad, la vergüenza, de carácter aversivo también. Si ves que son todo emociones contrarias a favorecer que haya un deseo sexual. O sea, fijáis, son todo emociones contrarias, ¿vale? Bueno. Opa. La aversión al sexo es fobia al sexo. Evita de manera activa todo contacto genital. O sea, se va. Entonces, ves que evita cualquier tipo de, bueno, y entonces llega, no, yo voy a casa. Causas, lo que decíamos, educativas, o experiencias previas de violencia, o que ha tenido que realizar, o le pedían realizar, y entonces coge algo que no quería, y entonces eso trae problemas. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, es importante todo esto tenerlo en cuenta, porque todo la falta de deseo sexual, igual se intenta ocultar, y qué cansancio, y no sé qué, pero no me quieres, no, sí te quiero, pero... Claro, imaginaos que tienes un problema de ansiedad ante el sexo, y además tu pareja te dice, pero ¿qué pasa? No me quieres. Eso favorece que uno se sienta aún más responsable, ¿vale? Luego están los trastornos de excitación sexual, dice... Trastorno de erección en el hombre, la impotencia, que esto es algo como muy llamativo. O de la excitación sexual en la mujer, que esto es, pasa más disimulado, pero la impotencia es más llamativo. Y muchas impotencias, lo que decimos, es a partir de un solo fallo, que igual no ha llegado a fallo, que la persona luego le da vueltas, y cada vez que le da vueltas asocia más ansiedad a la respuesta sexual y va perdiendo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, en ese sentido, como les diría, ¿no? Yo creo que es el estado contrario, ¿no? Y entonces, es que es tan llamativo que puedes estar observando externamente, y además puedes estar observando internamente qué sensaciones tienes, ¿no? Ese problema común en el hombre que busca consulta aumenta con la edad y darse al menos en el 25% de los intentos. Y la presencia espontánea esporádica es la norma. O sea, con los años aumenta, al igual yo creo que baja el deseo sexual, ¿no? Con los años, no tanto que tenga que desaparecer ni mucho menos, pero que igual puede bajar un poco, ¿no? Lo que pasa es que, claro, a veces uno, lo que decía, se condiciona a la impotencia. Y hay que explicar, claro, si habías bebido alcohol, es una cosa, una relación rápida en un momento, es imposible que un cuerpo se relaje y funcione así. ¿Entendés? ¿No? Entonces, también hay fármacos que favorecen la impotencia, eso también conviene explicarlo, ¿no? O el retraso del orgasmo. Entonces, puede ser primaria o secundaria, situacional, general y parcial o total. Primaria, secundaria. En la primera relación en general y parcial o total, o sea que... Y luego, claro, hay que entender si el malestar está en la persona o en la pareja. Que a veces te pasa que la pareja, pues yo no noto nada. Y pues yo sí, yo noto mucho menos, ¿no? ¿Sabes qué? Uno de los ideas erróneas es la importancia del tamaño, ¿no? Del pene. Y entonces, la idea está en que hay idea de que, joder, cuanto más grande mejor y como esto no es el... se ponga muy duro, muy tenso, soy menos hombre. Entonces conviene aclarar que eso no es así. ¿Vale? Es todo condicionamiento clásico. Causas, bueno, deficiencias hormonales puede haber, vascular, neurológica, es cierto, lesiones, todo el tema de la próstata, o sea, que todo eso está influyendo, pues neurológico, ¿no? Recordar que para la erección tiene que haber los músculos y nervios, hay lesiones que te quedan impotente, ¿no? Por ejemplo, gente que le tratan del cáncer de próstata, si trabajan con cirugía, una de las consecuencias es que la persona se puede quedar impotente, ¿eh? Porque tocan un nervio que tiene que ver con la erección, ¿eh? ¿Vale? o eso, secundaria a tratamientos, pero lo más frecuente es ansiedad y preocupación obsesiva. Claro, es, oiga, pero si tú lo miras fríamente, ¿cuánta gente se coge de potencia en San Fermínes? Si lo miras fríamente es, vamos a ver, ¿cómo ibas? Pues me iba bastante bebido. ¿Y dónde estabas? Pues en un sitio ahí donde pudimos. ¿Y a qué velocidad? Pero a partir de ahí se coge el rumiar y se coge el rol del espectador, que es muy frecuente en los problemas de función sexual, donde uno está muy pendiente de cómo funciona. Se llama el rol del espectador. Entonces todo eso influye, ¿verdad? O sea, el rol del espectador es estoy muy pendiente, claro, si estoy muy pendiente y sacando decimales y encontrando peligro a todo el, eso es contrario a estar relajado. ¿Entendéis? O sea, en lugar de estar concentrado en, jo, qué guapo es este y qué a gusto estoy, y estoy, a ver si respondo, a ver qué tal voy, a ver. ¿Entendéis? Pero a ver si respondo es como si me estuviera examinando, que era una tensión que es contrario, ¿eh? Y luego, claro, el tema está, va, ahora soy una vez, sí, pero de una vez a la siguiente te da un montón de vueltas. Va, no creo, pero pues acaso, mira, pamba, otra vez. ¿Entendéis? A eso se refiere. Luego también puede ser una inadecuada educación sexual, en el sentido de culpa o pecado, y otro relacionar exclusivamente sexo con penetración. ¿Qué significa esto? Que uno es un macho. Es decir, que todos los temas de la sexualidad, del cariño, etcétera, no influyen. Esto de la culpa del pecado parece una broma, pero yo me acuerdo, incluso Woody Allen hacía una película, que era Tres historias de Nueva York. Entonces, Woody Allen hacía una de ellas y dice que van a un mago con su madre. Y entonces, entonces el mago hace desaparecer a su madre. Entonces aparece su madre y dice, ay, pues estoy cambiando yo. Me gustan otro tipo de chicas y tengo otras cosas que yo que no. Qué bien. Y entonces de repente aparece su madre que está en el cielo de Nueva York. Y entonces habla a todo el mundo, entonces vuelve. Dice, no, es que mi hijo, ¿pero qué haces con esa? ¿Me explico? Entonces, como que sí que puede haber ideas o criterios de, joder, que eso está mal o que, ¿no? O que, o sobre todo eso que, ojo, no os penséis que es todo educación católica tradicional, ¿no? ¿No? Sí que en chavales actuales le haces una, no agresividad, pero un frialdad, un, que también puede aparecer, ¿me explico? O sea, que también los trastornos pueden aparecer por relaciones muy frías, muy de, ¿no? ¿Entendéis? Oiga, es que yo no quiero esto, yo quiero algo más cariño. ¿Qué cariño? Entonces uno no está relajado o no está convencido de lo que está haciendo y favorece que la respuesta sexual no vaya bien y que uno se condicione. ¿Vale? Sí. Y luego las creencias que hay, ¿no? O la, ¿qué pensarán de mí si digo que no? ¿Qué pensarán de mí si actúo así? Bueno, consecuencias en la propia valoración que el hombre hace de sí mismo, de frustrante, humillante, y también la estabilidad de la pareja. ¿Qué pasa? ¿Que no me quieres? ¿No te parezco atractiva? No, sí, sí, pero entonces tienes otra. Entonces, lo normal es que eso puede favorecer incluso reacciones depresivas. La ventaja de una pareja estable que se quiere es que estas cosas se pueden hablar. Pero imaginaros que eres una persona que no tienes pareja y que te gustaría tenerla. Entonces, tienes que empezar explicando, mira, es que tengo un problema de... ¿Me explico? A veces, ¿no? ¿Me explico? ¿Sí? O sea, que a veces igual hay que explicarlo con dulzura, explicar, mira, yo estoy, te quiero mucho, pero me pasa esto. Y espero, me lo estoy tratando lo que sea, ¿eh? Pero muchas veces da corte y es, en lugar de hablarlo, se evita hablar, ¿eh? ¿Vale? Trastorno de orgasmo dice que abarca desde disfunción orgásmica femenina, masculina o la eyaculación precoz, ¿eh? ¿Vale? La anorgasmia sería ausencia o retraso del orgasmo tras una fase de excitación normal y una actividad sexual adecuada, tanto en hombre como en mujer. Porque muchas veces, aunque parezca mentira, el explicar que el ciclo de respuesta sexual es más lento en la mujer, hay que explicarlo y explicarlo, y parece que hay gente que no se entera. En el sentido de, eso puede favorecer es que cómo será el orgasmo así, a esa velocidad, ¿no? Frecuente en las mujeres, no así en los hombres, que a lo demás frecuente la eyaculación precoz. Dice, hay que diferenciar trastorno de excitación de enorgasmo. Y es necesario delimitar previamente el término orgasmo, que se hablaba de no coital y coital, son psicológicamente similares. Dice, se debe considerar que padecen anorgasmia aquellas que presentan una frecuencia de orgasmos tan baja que constituye una fuente de malestar o insatisfacción. Una de las características de lo bueno de tener una pareja con la que tienes confianza es que te das cuenta, oye, pues puedo hablar libremente de esto, me apetece una apariencia o sí tal, ¿no? Pero claro, cuando ya la frecuencia es, o sea, es tan baja y es una fuente de malestar, es cuando ya hay un problema, ¿eh? Quiero decir, que a veces igual la falta de información hace que uno crea que tiene que funcionar siempre como un reloj. La ventaja de tener una pareja es que puedes hablar abiertamente de que nadie es un reloj. Pero si es muy intenso, a eso se refiere, ¿eh? ¿Vale? Bueno, y hay causas orgánicas, que son trastornos neurológicos, déficits hormonales, lesiones, sustancias, algunos fármacos favorecen que se retrase o que no haya orgasmo, pero las más frecuentes son inadecuada educación sexual. También recordar que para el orgasmo hay que soltarse, dejarse llevar en exceso. O sea, no en exceso, sino dejarse llevar a gente que eso no lo tolera. La pérdida de control. O luego salir muy rápido, que dice estimulación inadecuada. Si no hay mujeres no orgásmicas y hombres con escasa habilidad. Pues igual se va muy rápido, ¿no? Aspectos culturales, tener experiencias traumáticas, puritanismo, es decir, que. Pero, ojo, que no solo creo yo que sea un tema educativo de educación tradicional, sino que hay chavales que también son unos auténticos, no sé, fríos, ¿no? ¿Entendéis? Y eso también puede favorecer, claro, que uno no llegue. Es que a mí me gusta algo más, pues no son transmitidos. No, pues quiero a alguien que me dé un poquito más de cariño. ¿Vale? Vamos a comentar los casos, ¿queréis? ¿Eh? Son 3 páginas porque alguno de ellos ocupa, ¿eh? ¿Vale? A ver. Esperamos, a ver. Me refiero a que son 2 casos en 3 páginas, que lo único que sucede es que algunos de ellos... ¿Puedes pasar? A ver. Se hay que coger cada uno 3 páginas. Cada uno, o sea, una página de cada uno. Una. ¿Eh? ¿Vale? ¿Habéis cogido el de la página 210? Trastorno de sexual hipoactivo. ¿Es ahí? Ahora sobrarán, ¿no? Es que son una, ¿eh? ¿Vale? ¿Se sobra? Muy bien. Bueno, fijaros. Gina es una profesora de 28 años, muy hermosa, que acude a consulta porque su esposo se siente insatisfecho con su vida sexual y ha insistido en que busque ayuda terapéutica. Iban casados unos 6 años y aunque han mantenido relaciones sexuales con una frecuencia aproximada de 1 vez por semana, siempre han sido un tanto desapasionadas. Gina tiende a evitar los encuentros sexuales con su marido, yéndose a dormir más pronto o más tarde, o argumentando que se siente cansada o que no se encuentra bien, o que le duele la cabeza. Las cosas han empeorado últimamente hasta el punto de que mantiene relaciones sexuales de 1 vez al mes y solamente tras la insistencia de su esposo. Quizá no es tanto la frecuencia, quiero decir, ¿verdad? Sino que es que uno quiere el otro, ¿no? Y eso es fuente de malestar, ¿no? Que imaginaos que tenéis un bebé y claro, es que abajo la frecuencia de relaciones sexuales, joder, claro, es que nos andamos levantando todas las noches varias veces. Claro, es que, en fin, ¿no? No es que pase nada raro. Pero, no, es que una tiene ganas y el otro, ¿no? Y además es que cada vez tiene menos y evita. ¿Entendéis? Gina procede de una familia rígidamente exigente y religiosa. A los 7 años de edad se sorprendió y se sintió mortificada cuando su hermano a 13 años empezó a mostrarle su pene y a tocar los genitales. Gina odiaba esa experiencia y sabía que eran pecaminosas. Intentó confesárselo a toda su madre en la iglesia, pero la vergüenza y las amenazas de su hermano sí lo impidieron. Igual incluso alguna idea de culpa, de pensar que era cosa culpa de ella. Pero el contacto sexual intermitente con su hermano siguió durante un año y solamente terminó cuando este fue enviado a un internado a causa de otros problemas de comportamiento. Ah, es que qué cabrón, comprado no, perdón, ¿eh? Gina entró lentamente en la pubertad y no tuvo ninguna cita hasta los 18 años. Su futuro marido era vecino de suyo. Aunque al principio sorprendió de que alguien le encontrara atractiva y sus atenciones la desconcertaron, pronto los llegaron a ser inseparables. Aún hoy, él es su mejor amigo, como ella dice, somos como hermanos. Gina no ha experimentado un orgasmo ni siquiera en la plenitud de su actividad sexual. Ella ha percibido esa situación como el mayor fracaso de su vida. Mascararos lo que está diciendo. No está diciendo, bueno, esto ya llegará. Y como una prueba de que carece de verdadera feminidad. Joder. O sea, para estar de lo más relajado, ¿no? ¿No? ¿Explicó? Se pueden ocurrir un montón de cosas antes de ir a que intentar tener cualquier tipo de contacto sexual. Aunque intenta obtener un orgasmo en cada relación, su incapacidad para conseguirlo le hace sentirse cada vez más inferior y decepcionada consigo misma. También es habitual que intente fingir el orgasmo, eso puede ser las mujeres, para complacer a su marido, aunque no le parece que sea muy convincente. He visto toda la película, la escena de la película de, ¿no?, de Meg Ryan, ¿no? ¿Se acuerdan?
No,
el restaurante.
Sí.
Con Billy Crystal, esa película.
Sí.
Cuando Harry conoció a Sally o algo así. ¿Habéis visto esa escena? ¿La habéis visto? ¿Eh?
Sí.
Pues sí, eso. No digo, es muy divertida. Que es el sí, de que no se puede, que la mujer no somos capaces de fingir un orgasmo. Y entonces está en una cafetería. Y entonces ella fingiendo orgasmo. Y todo el mundo mirando, Todos camareros, yo creo lo mismo que ella. ¿Te acordáis? Bueno. Gina es muy escrupulosa con su propio cuerpo y no permite que su marido la vea desnuda más que con una luz muy tenue. También le da vergüenza, fijaros, mientras sí misma, fijaros qué autoestima, qué. Entonces, contrario a estar relajado. En su primer juego sexual, previo debe ser breve y centrado en el contacto genital, no otras formas de tocar o mirar, con lo cual, a ver quién se excita así. Si no hay tranquilidad, tocarse, etcétera, ¿eh? Aunque Gina se ha sentido algunas veces atraída sexualmente por otros hombres, encuentra horribles y desagradables esas sensaciones y les pido con gran vergüenza. Nunca se ha masturbado y cree que hacerlo en cofumería es una relación sexual. Es decir, una cosa es que tú digas que me fijo en otros hombres y otra cosa es que digas, pues que antes me quedo con una gran ansiedad. Entonces aún le añado más carga de ansiedad a toda la, ¿no? Y luego todo el tema de la masturbación, pues entonces hay que explicar que no todo el mundo se masturba, pero el asunto está en por qué no ella. O sea, ¿por qué ella no? Quiero decir, si es porque le parece media horrible, pues que hay gente que eso no le va. Pero, entonces fijaros, el trastorno orgásmico femenino de toda la vida, debido a factores psicológicos, eso sexual y coactivo de toda la vida, debido a factores psicológicos, ¿no? Llega al orgasmo y. Y luego eso, el tema de, a veces el aclarar información, porque no todo el mundo tiene el mismo deseo, el mismo, la frecuencia, todo eso hay que aclararlo, ¿no? Y luego eso, el tema de, suena a un gran condicionamiento clásico, unos días de culpa, etcétera, claro, es imposible relajarse ahí, ¿eh? ¿Vale? Vamos a la página 213, ¿veis ahí arriba? Arriba a la derecha. ¿Qué? Sí, claro. Eso es como es que muchas de las terapias sexuales se hacen en pareja. Entonces, primero ya tiene que. Es como un primer bloque de información, de aclarar qué creencias tiene erróneas, ¿no? Y que están condicionando su. No, pero probablemente algunas hay que ver, porque hacer esas terapias de pareja no es tanto de hablar de cómo se llama, sino que ir descondicionando la ansiedad cuando alguien te toca. Y por otro lado, plantear de manera progresiva con él, en coordinación con él, a qué ritmo ir. Muchas veces le dices, no, hasta aquí no hay que llegar a más. El asunto es simplemente que estéis a gusto abrazados.
Esa, pues es una cosa que yo habría tenido un problema parecido con cualquier hombre.
No, pero que por ejemplo, el aprender a relajarse, cuando le están tocando, pues el otro tiene que saber a qué ritmo ir o qué, ¿me explico? Y que no espere nada especial y que además probablemente igual conviene aclarar. Primero aclarar hasta qué punto está afectando la pareja y cómo lo está viviendo el otro, porque igual la desculpabilizas. Es no, sí, pues eso es importante, pero yo no estoy por dejarte, simplemente veo que eso te preocupa y te quiero ayudar. O sea, no te pienses que eres un fracaso de pareja, nada de esto. ¿Me explico? No, que en la terapia sexual muchos ejercicios se hacen en pareja. Es decir, si yo quiero que me baje la ansiedad cuando me están tocando, pues tendremos que organizar qué hacer y hasta dónde, ¿entiendes? Sí, con la pareja.
No.
Vamos a ver. Entonces, suponte que tienes miedo a montarte en un avión o en un coche, ¿no? ¿Cómo se va eso? Practicando. Entonces, en el tema sexual es muy importante primero aclarar con cómo lo está viviendo el otro, que igual el otro no está agobiado, sino el único que dice, me da rabia verla triste, que no tengo, no se preocupe, y eso relaja mucho. Segundo, dar información, que a veces hay creencias erróneas. Y luego, bajar esa ansiedad se va con la práctica. Entonces, en la práctica muchas veces hay que planificarla de tal manera que no es que haya que hacer técnicas especiales, sino igual el objetivo del primer día es estar abrazados y estar a gusto. El segundo día es empezar a tocarse un poco y hasta ahí para ir parar y estar a gusto y no esperar nada más, con el objetivo de que la ansiedad vaya bajando. Entonces, todo eso de que poco a poco se vaya aumentando un poco más la luz, etcétera. Es decir, que se puede planificar con la pareja cómo actuar, ¿no? Y hacer ejercicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la falta de deseo, probablemente hay que trabajar mucho aquí, en el sentido de ideas de culpa, información, pensar que eres una mala pareja, y luego con el otro, hacer ese tipo, ¿no? Si lo que buscamos es que estés a gusto viendo la tele, abrazados, ya, y estar a gusto, y estar relajados. Y luego, pues, te des un beso, bien, y ya está, pero de ahí no pasamos, y poco a poco iremos pasando, pero no es, y eso con en coordinación con el otro. ¿Me explico? Y aclarar mucho, insisto, que muchas veces las ideas de soy una mala pareja o un mal amante. Tengo una conocida que me contaba cómo su marido estaba obsesionado por el tema de la impotencia y era con el tema de, pues que a veces no está esto tan duro como me gustaría. Dice, pues mira, un día hablamos, mira, es que yo cuando tú dices que está más duro o está menos duro, no me entero. O sea que lo que tienes, estás preocupado y desde luego me da igual como esté. Si lo que quiero, te quiero a ti. ¿Entiendes? Pero a veces eso suponte que te han echado del trabajo. Y estás con la autoestima baja y entonces te empiezas a dudar y tontamente te puedes condicionar. Entonces, en estos casos se trata de crear una respuesta emocional que sea contraria a la ansiedad, estar a gusto y hablar. Y luego, joder, lo que decíamos, que esto no es, es parte de una relación, la sexualidad, entonces valorar mucho que otras partes que van bien y esto nada, tranquilo, ya se arreglará. Cambia a, como esto no se arregle, vaya mierda, ¿no? ¿Entiendes? Por eso hay que hacerlo entre dos. Y otra cosa es que luego, pues, esta mujer pudiera hacer ejercicio sola, de fantasías, por ejemplo, de trabajar con alguien esas ideas que tiene de culpa. Igual son erróneas, ¿no? ¿Me explico? O dar información. Es que voy a la playa y pasan tres tíos y me gustan, digo ya, y a todo el mundo, ¿entiendes? No te pasa nada con tu marido, ¿no? ¿Me explico lo que quiero decir, no? O sea, no es que no te guste, es que a tu marido, es que simplemente es que son guapos y por eso te fijas como todo el mundo, por ejemplo, ¿no? ¿Entiendes? ¿Sí? O el tema de la que he hecho yo, que así me estoy cargando la relación. O sea, esto ya no tiene solución. Entonces conviene aclararlo, que no, hombre, que no. ¿Entiendes? Entonces, fíjate, si todo lo que son juego amoroso ya te está diciendo que con su hermano lo aprendió de una manera negativa porque le metía mano y además a su hermano se lo pasaba mal y no se atrevía a decir nada, la cantidad de emociones negativas que tiene asociadas a algo que tiene que ser relajante, ¿no? Es como si te has dado 10 golpes con un coche. Ah, ahora conduce. Joder, a gusto, ¿no? ¿Me explico? Entonces, yo creo que todo eso es descondicionar, ¿no? Y luego habría que ver también qué mensaje le daba su hermano, o si en algún momento se hubiera atrevido a comentar que le contestaron. ¿Qué dice esto? Tu hermano está tonta. ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces, yo creo que en ese sentido es clave, sí, la pareja, claro. Lo que pasa es que luego hay ejercicios que uno haga solas. Por ejemplo, fantasear. Quiero decir, no pensar en otro, sino, joder, oye, pues ahora que lo pienso, pues mi marido, coño, si está bastante bueno. No sé, en fin, ¿no? Es que te das cuenta que llevas tiempo sin pensar así. Pues ahora que lo dices, ¿no? ¿Verdad? ¿Me explico? O sea, quiero decir que igual, a base de estar preocupado, o sea, si rindo, si no rindo, los pensamientos que favorecen la respuesta sexual, dejo que a gusto estoy y que bueno está este, pues no les presto atención, los tengo desentrenados, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Digo yo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Bueno. Y luego, yo creo que clave la información, ¿eh? Porque tened en cuenta que haces la imagen que es social de cómo es la respuesta sexual, luego la analizas y digo, ¿a ti quién te ha dicho eso? ¿Pero cómo? ¿Entendéis? ¿Vale? Muy bien. Bueno, entonces vamos a parar aquí, ¿eh? El martes que viene, fiesta. Seguiremos la segunda parte de la lección el 9. ¿Vale? ¿De acuerdo? Paramos aquí, ¿eh? Yo me acuerdo perfectamente de una charla donde hablaban de cuál era la frecuencia de relaciones.